durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 6 de febrero de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. Concluye fiscalización del periodo de precampaña de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas del próximo 19 de febrero.
El INE presentó una controversia constitucional en contra de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas.
Inicia periodo de votación por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero en la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que de implementarse los cambios a las leyes electorales, se pondrían en riesgo las elecciones ciertas, confiables y transparentes.
Instalan comité técnico que asesorará el conteo rápido para las elecciones de gubernatura 2023 de Coahuila y Estado de México.
El INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, por el que se reformaron las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Esto en cumplimiento de lo solicitado por unanimidad por las y los 11 consejeros en la sesión extraordinaria del Consejo General del pasado 25 de enero, en la que se instruyó al secretario ejecutivo a que presentara todo recurso legal al alcance del instituto con el fin de contravertir las recientes modificaciones a la ley. El instituto señaló que la demanda de controversia constitucional fue interpuesta debido a que las modificaciones legislativas crean condiciones que merman su autonomía y capacidad para ejercer las funciones que le mandata la Constitución. Además, desequilibran el modelo de comunicación social y perjudican la equidad en la contienda, contraviniendo el artículo 134 constitucional. Explicó que la Constitución es clara en establecer que se deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, y es que esta reforma desconoce las prohibiciones de propaganda gubernamental y de intervención de personas servidoras públicas para influir en la equidad de las contiendas, lo que afecta el derecho de la ciudadanía de recibir información cierta y objetiva por parte del gobierno. La autoridad electoral señaló que también se reclaman violaciones al proceso legislativo al haberse modificado la ley apresuradamente y sin cumplir con todas las etapas, formalidades y debida discusión, transgrediendo así el principio de democracia deliberativa.
Por otro lado, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado y la resolución de las irregularidades encontradas en la revisión de ingresos y gastos en el periodo de precampaña de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas, que se celebrará el próximo 19 de febrero. El consejero Jaime Rivera explicó que en el periodo, los partidos políticos nacionales no registraron precandidaturas en el sistema integral de fiscalización. Sin embargo, señaló que se detectaron gastos de un partido político.
El partido Morena sí emitió una convocatoria para que presentaran solicitudes aspirantes a este cargo, pero no los registró como precandidatos. Como sí se detectaron algunos gastos y uno de los aspirantes presentó su informe de precampaña al partido, pero este partido no lo registró debidamente, se imponen sanciones por omisión de presentar por parte del partido el informe de gastos de precampaña.
La consejera Carla Humphrey señaló que con la entrega tardía del informe y por una vía distinta, se pudieron haber afectado las etapas del proceso de fiscalización.
Es claro que se obstaculizó la labor de fiscalización, pues si bien se estuvo por parte de esta autoridad en condiciones de revisar el referido informe a la luz de los hallazgos arrojados por las diligencias de verificación desplegadas, hubo una dilación innecesaria que pudo haber comprometido o afectado la revisión de la autoridad. Es decir, se reconoce que se entregó, pero que se entregó tarde y por una vía distinta a la cual debía entregarse este informe.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala destacó que con este tipo de conductas se afecta la trazabilidad de la fiscalización.
Se rompe toda la trazabilidad que debemos de tener para el seguimiento del uso de recursos. Y esa trazabilidad es importante porque resulta que ahora presentan por otro medio en la vía, en lo ordinario, presentan un informe en ceros y a su vez pólizas de gasto. Eso se me hace que hay muy poca seriedad en cómo se está viendo la fiscalización.
En la sesión, al llevar a cabo el procedimiento aleatorio para obtener una muestra de las casillas en las que se verificarán las medidas de seguridad en la documentación electoral y la calidad del líquido indeleble que se usarán en la elección de senaduría en Tamaulipas el próximo 19 de febrero, el consejero Martín Faz explicó que se trata de una muestra de 4 casillas por cada uno de los 9 distritos en la entidad.
La muestra de casillas se copiará en un disco compacto que se sellará con etiquetas, se firmará por aquellos integrantes del Consejo General que deseen hacerlo y quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que previo a la realización de los procedimientos de verificación los distribuirá a los consejos distritales de Tamaulipas.
Durante su participación en la conferencia Retos y Desafíos de las Autoridades Electorales en la Universidad de Monterrey, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el proceso de transición democrática en México ha sido gradual y paulatino y ha traído buenos resultados. Señaló que la reforma electoral conocida como Plan B pone en riesgo las condiciones de la competencia electoral, por lo que hizo un llamado a defender los avances democráticos de las últimas 4 décadas.
Es una reforma muy complicada que pone en riesgo ya no las condiciones de la competencia electoral, sino incluso que se pueda hacer elecciones como las conocemos. Pone en riesgo que haya casillas, que se instalen todas las casillas en los procesos electorales por venir. Pone en riesgo que las casillas estén donde deben estar. Pone en riesgo que las casillas estén integradas por los ciudadanos que deben integrarlas. Y pone en riesgo el hecho de que, en consecuencia, sean ciudadanos capacitados y, por ende, que los votos se cuenten bien. Y las actas se llenen. ¿Qué nos queda? Pues defender lo que tenemos y recurrir a los mecanismos jurídicos hoy, pero sobre todo, asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro.
Recordó que el instituto realiza actividades que garantizan derechos de la ciudadanía, además de la organización de elecciones, las cuales han concluido en contextos de paz pública.
El IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. El INE en 9 años ha organizado 330 elecciones. Y aquí estoy sumando elecciones federales, locales, ordinarias, extraordinarias, algunas junto con los órganos electorales de los estados, etc. Pero el dato importante es que en estas 330 elecciones no ha habido un solo conflicto postelectoral.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, dijo que de cara a 2024, uno de los retos es la polarización del contexto político en el que resuelve el tribunal. Polarización que, dijo, es inherente a las sociedades. Sin embargo, alertó que existen formas extremas que tienen una afectación institucional y erosionan la vida social y política de los países.
En los últimos 10 años, más de 32 países han registrado un tipo de participación política que tiene poco respeto por la oposición, por el pluralismo y por la contraargumentación como una manera para deliberar y alcanzar consensos. Según estas visiones, la democracia solo funciona cuando todas las personas comparten las mismas creencias, convirtiéndose así en una postura pues, completamente antidemocrática.
Agregó que es tarea de todas y todos contar con un Estado de Derecho democrático, y aseguró que el tribunal actuará con decisión y firmeza para contribuir con la democracia mexicana.
El 1 de febrero, el INE instaló el Comité Técnico Asesor que dirigirá los trabajos de los conteos rápidos en los procesos electorales locales 2022-2023. El comité brindará asesoría en el diseño, implementación y operación para los trabajos estadísticos y matemáticos que permitan dar a conocer la tendencia de los resultados de las elecciones de gubernatura en Coahuila y Estado de México la noche del próximo 4 de junio. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, el consejero Ciro Murayama, mencionó que a través de estos ejercicios, el INE contribuye a la certeza de los procesos políticos. Señaló que las próximas elecciones locales se realizarán con las leyes vigentes, lo que generará confianza, certeza y credibilidad, independientemente del resultado que arroje el conteo rápido. Por su parte, la consejera Carla Humphrey dijo que el comité estará en funcionamiento hasta el 30 de junio y señaló que en estos comicios participarán más de 15 millones de personas en las entidades, además de las y los mexicanos residentes en el extranjero bajo las modalidades de voto postal, electrónico y presencial. El comité técnico es integrado por las y los especialistas Patricia Romero, María Teresa Ortiz y Carlos Rodríguez, quienes pondrán su conocimiento y experiencia al servicio de la democracia mexicana. El sábado 4 de febrero inició el periodo para la emisión del voto de las y los mexicanos que viven en el extranjero en la elección extraordinaria de senaduría que se llevará a cabo el 19 de febrero en el estado de Tamaulipas. Al tratarse de una elección extraordinaria y contar con tiempos muy reducidos, las y los connacionales podrán participar solo si se registraron para votar en la pasada elección de gubernatura del 5 de junio de 2022 y podrán ejercer este derecho a través de la modalidad que hayan elegido, ya sea por la vía postal o electrónica. Al llevar a cabo el protocolo de apertura del sistema de voto electrónico, Yuri González, director de Seguridad y Control Informático, explicó que a partir del 4 de febrero a las 20 horas y hasta el domingo 19 de febrero a las 18 horas, las y los mexicanos en el exterior, inscritos en la lista nominal, podrán emitir su voto electrónico. Señaló que la lista nominal está integrada por 1,756 ciudadanas y ciudadanos.
Sea el que se utilizó durante la jornada electoral del 5 de junio de 2022. En este sentido, para efectos de la lista nominal, se estarán incluyendo 1,756 registros de connacionales residentes en el extranjero que eligieron la modalidad electrónica para emitir su votación.
Al impartir la conferencia Democracia y Estado de Derecho, el precedente judicial como herramienta para combatir la tiranía de las mayorías, organizada por el Grupo de Investigación y Formación en Derecho Público Europeo y Comparado de la Universidad de Siena, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a la pertinencia de mejorar los mecanismos de democracia únicamente si cumplen tres condiciones.
Es que la reforma sea el producto del más amplio consenso posible. Una segunda condición es que la reforma electoral sirva para mejorar el sistema que se tiene, no para tener retrocesos. Y en tercer lugar, que una reforma sea el producto de diagnósticos precisos, que sea resultado de una información cierta, de datos ciertos, y que no sea hecha con propósitos políticos particulares.
Reiteró que la reforma electoral erosiona principios fundamentales de la democracia e implica una serie de violaciones a la Constitución. En ese sentido, dijo que con las reglas actuales se puede avanzar a las próximas elecciones.
Es necesaria en estos momentos una reforma electoral. Si no se hacían estos cambios, hay riesgo para las elecciones y para la democracia en el futuro. La respuesta, desde mi punto de vista, es clara. No, no es una reforma indispensable o necesaria. Con las reglas actuales podríamos seguir avanzando en las elecciones futuras, particularmente las elecciones de 2024, cuando vamos a tener elecciones presidenciales, elecciones generales en el país, en las que serán en su momento las elecciones más grandes de nuestra historia.
En otra información, en un video en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el informe presentado recientemente por el Instituto sobre el impacto de la reforma electoral es producto de un análisis profundo sobre las repercusiones que tendrían en el sistema electoral los cambios aprobados por la mayoría en el Congreso. Dijo que el informe concluye que, de implementarse los cambios a las leyes, se pondría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes.
El contenido y las conclusiones de este informe son compartidas por la totalidad de los 11 consejeros y consejeras que integramos el Consejo General del INE y arrojan una conclusión contundente. En caso de que estos cambios se implementaran, estaría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes, como hasta ahora ha ocurrido en el futuro.
Explicó que el informe puede consultarse en línea y agregó que las y los legisladores aún están a tiempo de evitar un daño profundo al sistema electoral.
Puedes conocer este informe en la página www.ine.mx. Nosotros, los consejeros y consejeras electorales del INE, lo seguiremos compartiendo con la sociedad y con los diversos actores políticos involucrados en una decisión que es muy trascendente, nada más y nada menos que el futuro de nuestra democracia. Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático.
Destacó que son muchas las consecuencias de una reforma que se aprobó sin escuchar a quienes saben hacer elecciones en México y sin partir de diagnósticos serios y objetivos sobre el funcionamiento del sistema electoral, el cual hoy garantiza elecciones libres y auténticas con alternancia, estabilidad social y gobernabilidad democrática.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la obligatoriedad de la publicación de información curricular y de identidad de las candidaturas en las elecciones federales y locales en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles del INE, pues consideró que el Instituto tiene la facultad de emitir ese tipo de medidas y los lineamientos son acordes a los principios rectores de la función electoral, principalmente el de máxima publicidad. Además, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE por el que se emitieron lineamientos para regular el procedimiento que los partidos políticos deben seguir para identificar el origen de las aportaciones de simpatizantes y militancia. Las y los magistrados consideraron que los lineamientos cumplen con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Además, tienen el objetivo de que la autoridad electoral cuente con elementos necesarios para realizar una fiscalización efectiva. En sesión pública, la Sala Superior consideró que la información sobre la suspensión de derechos político-electorales que se muestran en el portal del INE al verificar la vigencia de las credenciales para votar es discriminatoria y atenta contra el honor y la dignidad de las personas, por lo que ordenó al Instituto realizar modificaciones para que únicamente se indique si la credencial para votar es vigente o no.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.